del automóvil. O sea, todo el mundo habría preferido en Cuba, yo también, tener un carro, pero ya que no puedes tener un carro, tener pues una motocicleta. Y fue lo que pasó. De manera que hoy lo que tenemos acá es, vamos a hacer un, y te traje aquí incluso la historia de las compañías, estas, si se puede llamar así, alemanas. Y por además, en la primera media hora vamos a hacer aquí lo que suelo hacer muchas veces, que es el mismo sujeto dividido en dos. O sea, el sujeto, como suelo hacer con toda ironía, el sujeto republicano y el sujeto revolucionario. Vamos a entrar primero en lo que es la motocicleta republicana, o sea, el panorama de las motocicletas en Cuba, que yo no viví, la historia, cuándo fue que entraron las motocicletas en Cuba, todo ese fenómeno, más o menos en esta primera media hora, en la segunda media hora entrar en las motocicletas alemanas, que además yo quería hacer este programa en dos partes, vamos a ver qué pasa. Porque lo que quería tocar ya extenderme a todas las motocicletas del área del antiguo campo socialista, pero decidí que no, que quizás, no sé, déjame recuerdo con la marcha cómo haga, pero hay una que sí decidí dejar afuera, para otro momento, que es las motocicletas checoslovacas. Digo checoslovacas porque hoy día habría que decir checas, pero en ese momento era checoslovaca. La historia de Checeta, que es como se dice realmente, la historia de la Yagua, y las motocicletas checoslovacas, y quizás, como sea demasiado corto para una hora entera de conversación, quizás entonces nos quedemos también una inversión en los productos checoslovacos, dejando afuera los autobuses de Skoda que ya hicimos acá. Pero así que dejamos afuera la historia de las checoslovacas y quedémonos hoy solamente con la primera parte de las motocicletas republicanas en Cuba, en este programa, y la segunda parte de las alemanas, con motivo de que estamos hablando de Alemania. Además, contarte qué es lo que ha pasado. Estas fábricas alemanas, la mayoría, no lograron hacer el crossover al mundo libre, al mundo occidental, a diferencia de Checoslovaquia, que en el caso de Skoda, gracias al hecho, o sea, el crossover de Skoda, que eso será en otro programa más adelante, el crossover de Skoda al mundo libre, democrático, al mercado occidental y todo eso. El detalle que tiene es que no es que pase Skoda como tal, sino el hecho que Volkswagen le viene encima y BMW es la dueña de Skoda. Skoda está bajo la sombrilla. Volkswagen llega a menudo cada año a ser el fabricante más grande del mundo porque Volkswagen, bajo la sombrilla, Volkswagen está solamente no Volkswagen, sino que está Audi, está Porsche, está Bentley, la compañía inglesa también está metida ahí, y también está Skoda, y por tanto es que Volkswagen es tan grande. De manera que Skoda hoy día realmente, que tú vas y quien está en Cuba, que me está escuchando, ha visitado España recientemente, o ha visitado Europa, sobre todo en España, ve que muchísimos taxis son Skoda, pero realmente la tecnología es tecnología de BMW, pero la marca todavía está ahí con su diseño y todo. Es la única gracias a eso. Lo demás todo terminó muriendo. Ahora bien, viniendo ahora al sujeto este de las motocicletas las motocicletas republicanas, el panorama de las motocicletas en Cuba. Si te has preguntado alguna vez, como antecedente, como anticipo a lo que vamos a hacer en la segunda media hora, ¿cuándo es que llegan las motocicletas a Cuba? De acuerdo con la investigación que estuvo haciendo, que tampoco es que las fuentes son tan frecuentes, de acuerdo con la revista El Fígaro francesa, el día 3 de septiembre del año 1899, por tanto se habla un aniversario redondo, se hace referencia a la entrada de la primera en La Habana, del primer triciclo, una motocicleta para un triciclo, no tenía dos ruedas, sino tenía tres, y era una italiana, era marca Prinetti Stucchi, y tenía un motor de gasolina que lo hacía Prinetti. Evidentemente estos son dos fundadores, Stucchi por un lado y Prinetti por el otro, que crean esta compañía, que posiblemente esta compañía, tengo que investigar un poco, acaso no exista todavía, era atendiendo al año 1899, era una motocicleta de diseño relativamente sencillo, según la historia, era fácil de manipular, tenía un bastidor que unía las tres ruedas, el motor estaba colocado en el centro de gravedad, lo cual lo hacía una motocicleta bastante estable, además del hecho de que era una motocicleta que era un triciclo, pero en aquellos momentos la fábrica de motores de Dion Bouton, de fabricación francesa, era quien lideraba, no esta, la Prinetti, era la que lideraba el mercado de motocicletas, por lo menos en Europa. De hecho, el primer vehículo que entra en Cuba también, que eso lo hemos hecho en otro momento acá, también era francés, tampoco era norteamericano. La presencia americana viene después y con las motocicletas viene después, aunque con las motocicletas, en el caso de Cuba, hubo presencia americana, hubo presencia alemana, hubo presencia inglesa, todo eso. Ya en el año 1908, es que aparece la primera flotilla para la policía, o sea, la llamada motorizada de Cuba. Eso fue en el año 1908, y no eran exactamente motocicletas como tal, sino que eran bicicletas motorizadas, como la Wilson esta, que te acuerdas que era tan frecuente en Cuba. Era una bicicleta a la cual le pusieron motor Fields, que lo hacía Peugeot. Ahora, en el año 1917 es que aparece en La Habana el primer negocio oficial de motocicletas, que se llamaba la compañía vendedora Excelsior Henderson. Y esto se expande a las motocicletas de las legendarias marcas de Indian y Harley Davidson, que eran dos motocicletas muy conocidas en Cuba, que yo las recuerdo, por supuesto, que eran bien apreciadas en Cuba, ya en los años 60, siendo un niño, la gente que las tenía. Había otras marcas, estaba Norton, que era muy popular también. Y aunque también existió un mercado inglés, que era el mercado Vandermeer Motors, y la distribución de otras motocicletas de Europa con motores ingleses, que representaban una fuerte competencia para los productos de Estados Unidos, ya para el año 1917 comienza a haber, por la cercanía con Estados Unidos, comienza a haber un poco más de presencia de motocicletas norteamericanas en Cuba. Las primeras motocicletas de cuatro pistones, o sea, esto ya era de cuatro cilindros más grandes, entraron en La Habana entre los años 1914, que es el año de la Primera Guerra Mundial, y el año 1916. Y en esa época también existían en La Habana, ya había talleres para reparación de motocicletas, ya había mecánicos que se dedicaban, por supuesto, a las labores de reparación y de mantenimiento. Y mucho antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, que como tú sabes va del año 1939 al año 1945, ya en Cuba existían tres casas comerciales que se dedicaban a la venta de motocicletas. Y estaban orientadas al mercado inglés, una, y dos, a los productos norteamericanos. Y el señor que representaba era el señor Luis Bretos, que vendía a la Harley Davidson, y el otro era el señor Ares Waters, este sin duda seguramente era americano, que comercializaba Indian y llenaba el vacío que habían dejado dos antecesores, que eran Christian Bru y José Presas, que además fueron precursores del motociclismo cubano, que dejaron el negocio, y estos dos señores, Bretos y Waters, son los que ya llegaron en grande a tener, pues, un sistema de distribución, de venta de motocicletas importante en Cuba. En el año 1922 aparece, posiblemente en popularidad junto con la Harley en Cuba, tan amada y tan querida, con la presencia americana, llega la Indian, y la Indian Chief, que era muy importante. Uno de los diseños de este señor, que fue un hombre importante en el mundo de las motocicletas, ingeniero, era Charles Franklin, sobre todo muy importante Franklin en el desarrollo de las motocicletas Indian. Y esta motocicleta, la Indian, que está considerada, pues, una motocicleta casi antológica en aquel momento, llega a Cuba en el año 1922. Y en aquel momento en Cuba, el negocio de la Indian, la tienda, mira tú, el concesionario, el dealer, la agencia, como tú le llames, estaba ubicado en López y Calzada de Jesús el Monte. Conseguí la dirección, mira tu número 252. ¿Qué habrá ahora ahí? No sé lo que habrá, imagínate tú. Voy a la dirección otra vez. López y Calzada del Monte, número 252. A lo mejor el número cambió. Y tengo hasta el teléfono, solamente de cuatro números. El teléfono era 2367. Y esto lo conseguí a través de un comercial que, navegando en internet, me encontré con el anuncio y pude obtener el teléfono de ahí. Y era el único concesionario de estos legendarios motores en Cuba. Y digo motores, porque en esa época yo recuerdo que la palabra moto y la palabra motocicleta, que en Cuba más se le adjudica a los vehículos más chiquitos, la palabra moto vino después. En Cuba yo recuerdo que yo, siendo niño, la generación de mis padres decían motores. Fulano tiene un motor, y implorar a motores. Esto es un detalle interesante. Viñoles nunca decía que tenía motores, decía que tenía una moto. Esto es una cosa de la generación nuestra, que eran los muchachos jóvenes en los 60, en los años 70 y en los años 80. En el año 1928 se funda el Club de Motoristas o Motociclistas, pero decían motoristas por lo que te acabo de comentar, que se llamaba el Club Trotamundo, y que lo que hacían era excursiones por Cuba. ¿Por qué? Porque ya año 28 ya estaban comenzando a trabajar en la carretera central, que es el año 1930, de manera que eso hace posible que la gente pudiera turistear en Cuba con las motos. por dedicar la producción a la contienda bélica, los motores de la Indian Americana en el año 45 perdieron primacía entre los clientes civiles, y entonces fue que se quedó solamente en Cuba, con un poco más de fuerza. Harley Davidson llenaba la mayor parte de las demandas de las motocicletas en Cuba, y con el fin de la Segunda Guerra Mundial es que entonces nació, naturalmente se acaba la guerra, viene el momento de paz, y es que nacen un montón de comerciantes de motocicletas, comerciantes en general, pero ahí comienza exactamente el boom de las motocicletas en Cuba, tiene que ver con el fin de la guerra. Y en esta etapa ya de paz, la Indian cambió de representación otra vez en Cuba por cuarta vez, y comenzó a ser vendida por lo que se llamaba Rogers International de Cuba, y en la década de los 50 ya hay un gran auge, sin duda, de las motocicletas. Gonzalo Bernardo Alonso Fernández, el gallego, figura reconocida en el mundo del motociclismo, ya tenía una clientela en su taller de motocicletas en el barrio de La Ceiba, en Marianao, y corría en las competencias callejeras. Él tenía una Indian Bonneville que ya comenzaba a modificar, porque habitualmente el mundo de las carreras toda la vida nace de que está el vehículo de producción y la gente le viene encima, al dueño, y empieza a hacer arreglos en la afán de hacerlo correr más, tanto con los carros como las motocicletas, y las motocicletas también pasaron por ese mundo. Y en esta ocasión ya tuvo la oportunidad de competir con los motores Vincent, que los hacía Brad Sharrow, y con la motocicleta de Vandermeer Motors, que habíamos mencionado ahorita, y los grandiosos Harley Davidson, que ya eran motocicletas de gran porte, que eran en aquel momento las motocicletas más rápidas que se vendían en Cuba. Y en este panorama increíble, que era un panorama sobre todo de hombres, y además las motocicletas en ese momento, quien acudía a la motocicleta era porque no tenía economía para irse a los carros. Básicamente había quien venía a la motocicleta porque le gustaba la motocicleta, pero realmente el asunto del gusto estaba como que ceñido a una segunda condición, que es esta. Habitualmente era la gente venía a la motocicleta por razones de economía. Pero como era un mundo sobre todo muy de hombres, había una cantidad de servicios de motocicletas en Cuba. Por ejemplo, yo recuerdo, había en los años 60, en Matanzas, había un señor, ¿qué le habrá pasado al señor? Creo que era una BSA, grande, enorme, aquella motocicleta. Y este señor tenía lo que era el sidecar, el sidecar, como se dice en Cuba, lo que tenía una nevera. Él tenía una gran sombrilla. Este señor era un heladero ambulante. Y él vendía helados con la motocicleta. Eso era frecuente. Las motos heladeras que dispensaban helados en la calle. Estaba el servicio de correos, por supuesto que en motocicleta, el servicio de mensajería en motocicleta, y naturalmente la famosa motorizada, que en Cuba tenía que ver con Harley Davidson. Pero aunque era un mundo, sobre todo de varones, las mujeres no se quedaron detrás, y aparentemente la que está considerada la primera mujer motociclista de Cuba, que era una mujer que era célebre por su belleza en su época de juventud, fue la querida María de Los Ángeles Santana, porque su novio tenía pues una motocicleta, y según aparece, logré conseguir, navegando en internet, fotografías de María Los Ángeles, bella mujer, bonita mujer, que te acuerdas, ya termina siendo Remigia. Lo que pasa es que la generación nuestra recuerda a María Los Ángeles Santana como la señora mayor que hacía Remigia en San Nicolás del Peladero, pero ella no nació con esa edad, fue una mujer bella, joven, una mujerona además, una mujer de deporte, y bonita, la clásica mujer muy blanca cubana con el cabello negro, y hay unas fotos de ella que se ve pepillísima ella, de acuerdo con la época, en una moto gigantesca Harley Davidson, que yo no sé cómo era, voy a controlar, pude encontrarme con algunas fotografías de ella. Eso ella lo dijo varias veces en la televisión cubana, en alguna entrevista aquí y allá, pero a lo mejor hoy día es un panorama que ha quedado olvidado por el hecho de que María Rosana de Santana, ya que sepa yo, creo que ella ya falleció. Así que, pero fue una de las precursoras, una de las mujeres que comenzó pues a manejar motocicletas en Cuba. Pero básicamente, a pesar de eso, era estas amazonas motorizadas no eran un fenómeno tan común en Cuba. Las motocicletas en Cuba eran un fenómeno, básicamente un fenómeno de hombres, y especialmente por el caso de la motorizada. Este es el panorama más o menos de las motocicletas republicanas. Había otras marcas, se vendía Harley Davidson, esta compañía fundada en el año 1903. Estaba el caso de había una motocicleta muy apreciada que era la Ariel. La Ariel, una motocicleta apreciada, una motocicleta bastante veloz, que tenía particularidad. La Ariel tenía en el velocímetro tenía una aguja que se quedaba, no había manera de bajarla, no tenía reset. La aguja se quedaba en la velocidad más alta que había alcanzado la moto. De manera que el que tenía el Ariel podía alardear, de que mira la velocidad que yo llegué. El Ariel creo que llegaba a 100 kilómetros por hora y acaso lo rebasaba, que era una velocidad bastante inusual para una motocicleta entonces. Y también se vendía la famosa La Push, que lo correcto es el Push, la Puchita, esta compañía de Graz, Alemania, fundada en el año 1889. Y quien vendía Push era Sears. Era porque Push vendía motocicletas grandes de 250 cc. Sin embargo, esta de 50 cc, cuya producción comenzó en el año 1954, la vendía Sears, era la Puchita, era sinónimo de motocicleta chiquita, fue la que más popular, la que más pegó, y por eso muchísima gente cree todavía que la Push era una motocicleta pequeñita. No, no era solamente pequeñita. Y la otra, de las motocicletas estas chiquitas que costaban menos, estaba la famosa Cushman, el modelo Eagle, este que sonaba, que hacía pop, 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 que tenía una sola velocidad, que era una motocicleta de esta que era con los pies adentro, la Cushman, una motocicleta famosa, americana, importante, también una roja, la mayoría que vi yo, era una motocicleta también importante en la época esta de la Cuba, pues la Cuba republicana. Vamos aquí ahora a parar aquí, vamos a salir de aquí ahora con una canción muy rockera, dura, intensa. Esto es heavy metal, esto es Saxon, y esta canción se llama Motorcycle Man. Y yo sé que bueno, cuando yo tenía el programa a las 10 de la noche, esta canción yo habría pedido perdón para tocarla a esa hora. Así que vamos, Mike va ahora ahí a tocar la próxima canción. Mike va ahora ahí, pues esta pieza que se llama Motorcycle Man, el motociclista Saxon, bien rockera, advierto para quien no tiene oídos para semejante dureza, ahí va. Regreso contigo para visitar el panorama de las motocicletas alemanas en Cuba.
Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Berlín, la ciudad en que han nacido muchos de los mejores poetas que ha dado Cuba. Es la ciudad donde nació, sobrevive y escribe Gabriel Pérez, quien se hace llamar Pérez de Holguín, como si quisiera amarrarse a sí mismo a los profundos pilares de esa ciudad fundada frente al mar y decidida a existir contra viento y marea. La poesía de Gabriel Pérez de Holguín, armónica y precisa, huele a salitre, a corazones rotos, a patria descompuesta, demolida. Sus rimas son pespuntes que levantan la imagen, pespuntes en ese traje roto que llamamos la patria, que ya es solo memoria, cadáver descompuesto a fuerza de ignominia. Traemos a escritos al margen a Gabriel Pérez de Holguín, y con él llega el dolor de quien se ve obligado a convivir con el desastre y sobre todo con las ausencias de los que solo pueden marcharse a medias. Cronista de este tiempo, Gabriel Pérez de Holguín, la ciudad en la que nunca he estado y sin embargo sus poetas han hecho en ella un nicho para mí, un pequeño país de hija adoptiva. Ha escrito Gabriel un poema que es mucho más que un grito a la ausencia, en una isla condenada a quedarse vacía, no solo de sus hijos, sino también de la misma vida. Se va la cruz de mi loma. Se fue Juan Gabriel Gordín, Nano Omar y Karen Cano. Se va el grande y el enano, se va todo el mundo de Holguín. Se queda solo el cojín en la sala de la casa. Karel Fernández enlaza al mástil de Barlovento. Se fue Guillermo Sarmiento, la ausencia abraza. Se piró Junior García, trébol se fue completo. En el Parque San José el angelote se enfría y don Calixto García lagrimea en lo profundo y Faustino en inframundo nos guayaberea un son que comprime el corazón. Se queda sin Cuba el mundo. Se fue ese novio Pavón y tras vencer mil asedios se exilió Betsy Remedios. Se marchó George Riverón. Se ha perdido la razón, la memoria y el detalle. Se cambia la natal calle por una calle cualquiera. Se enmustia la primavera en las delicias del valle. Al abrir de la mañana, muy solo se queda Abdiel repitiendo «Soy Fidel», vistiendo de roca pana, y entre tanto la cubana bandera cambia de axioma de los parques y la loma por un parque de volcanes y entre coyotes y truanes nos destrozan la paloma. Los médicos, los dentistas están en cola por irse. Es hora de decidirse y hacer algo en estas pistas embrujadas por marxistas, seres de almas infatuas. Los héroes en sus estatuas no quieren desayunar, también se quieren pirar, huir de las tierras fatuas. Se fue Dianco el bailarín y Chapman el pelotero. Nadie quiere el noticiero en todo el mapa de Holguín. La guitarra y el violín lucen alas de Alcatraz. El arte no aguantó más. Todos se fueron volando y aterrizaron cantando en el show de Sánchez Gras.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martín.
Canción de Motley Crue, señores, rockerísima, o sea, chicas, y comienza como acabas de escuchar ahí, caso supuesto que la interferencia, que no es la de Mike, te haya dejado escuchar, comienza con el sonido de arrancando una motocicleta, pues, potente. Estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, Pepe Forte, tu amigo y servidor. En este programa hoy, en que, dándole todavía continuidad a la historia, esta de que con motivo del año 1989, que es el año en el cual cae el muro de Berlín y termina el comunismo, y simbolizado sobre todo por este hecho histórico que tiene como asiento y como cuna Alemania, pues haciendo visitas que tienen que ver con el caso de Alemania, la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, que como siempre suelo decir, por supuesto que república no era y democrática muchísimo menos, incluso yo a veces llego a dudar de que hasta haya sido hasta alemana. Señores, nada, como parte de la penetración esta del Kremlin y de la órbita soviética a Cuba, entre las cosas que cambió Cuba dramáticamente, de manera alucinada y contrastante respecto del resto del continente, para quien me está escuchando, en Cuba no tengo que explicar nada, pero para quien me está escuchando, como esta emisora sale al aire por onda corta, tengo oyentes que sé que me siguen en Chile, que me siguen en Argentina. ¿Qué cosa? El panorama este de la Cuba que voy a definir ahora y que voy a describir ahora, totalmente discordante con el panorama de todo el resto del continente. A pesar de que, por ejemplo, tengo aquí en Miami, tengo amigos peruanos, chilenos, argentinos, que me han contado que indistintamente, así como cosas y hechos aislados, me han contado que, por ejemplo, el caso de Perú, que llegó a tener, lamentablemente, con Velasco Alvarado, comenzando en el 68, que trató de meter a Perú, lo metió, de hecho, en la onda comunista, y Perú padeció muchísimo. Por esa razón fue que Perú llegó a tener algún tipo de presencia de productos de la órbita soviética. El mismo caso pasó con Chile durante la época de Pinochet. Yo recuerdo que yo estaba en Cuba, por supuesto, antes del golpe, y comencé a ver periódicos que llegaban a Cuba, chilenos, en que Allende no logró someter la sociedad civil, como ha pasado prácticamente en Venezuela y como sí definitivamente pasó en Cuba. A lo que me refiero es el hecho de que llegué a tener, mi papá que se las arreglaba para tener información de todo tipo, periódicos que llegaban a Cuba de Chile, y recuerdo que me encontré que había unos periódicos muy críticos de la inclinación de Allende, que le costó la vida, hacia la órbita soviética, con la presencia, sobre todo con la orquestación, la partitura que le mandaba Fidel Castro de La Habana, y que como director de orquesta se la hacía, pues, leer. Y recuerdo que había periódicos muy críticos de toda esa situación, y en ese caso recuerdo que hubo, lo vi, no recuerdo qué periódico era, no era Mercurio, ni los grandes periódicos aquellos chilenos. Había un periódico argentino que me llegó, me quedé en mis manos como un poco antes del golpe, en que hablaba que había habido una huelga de camioneros chilenos, porque no, quizás ahora las brumas de los años se mete la información, pero esencialmente, de alguna manera, los camioneros chilenos habían tenido que comenzar a manejar camiones SIL 130, que en primer lugar, bueno, soviéticos, tenían una calidad pésima, y sobre todo, aparte de que se rompía muchísimo, lo que estaba matando a los camioneros, que se trata de una cosa que es de economía, y Chile todavía tenía estructuras de corte capitalista, es el hecho de los gastadores que eran. De manera que casos así, por ejemplo, tengo un amigo ecuatoriano aquí en Miami que me cuenta que dice que en Ecuador llegó a haber camiones SIL 157K, que era este camión de 6 ruedas, que se parecía al 164, pero era más alto, que lo tenía, por ejemplo, los bomberos en Cuba tenían ese camión. Y así casos regados, por ejemplo, Perú llegó a tener Mi 8, helicópteros soviéticos, pero al punto que voy es que el panorama este de la sovietización, de la cosa soviética, socialista, siendo en términos más moderados, de la presencia en Cuba, todo este mundo, contrasta con el resto del continente, y por esa razón es que quizás en el resto del continente haya llegado alguna motocicleta alemana, el asiento, la lisa, el bastidor, la cama, la escena en que más presencia hubo esto fue, por supuesto, que Cuba. Y comenzando con esto, como te comenté, yo venía preparado para hacerte también visitar las motos checas. Pero como estamos en lo de Alemania, vamos a dar las motos checoslovacas, la Jagua y la CZ, dejarla para otro momento y entrar en lo que es el plato fuerte directamente, naturalmente, de las motos, y además creo que lo fue. En mi caso personal, que nunca tuve, yo soñé con tener una moto, incluso me hubiera conformado con una Verjovina o me hubiera conformado con una Riga de 50cc, pésimas además, ni siquiera eso. Llegó un punto en que pude tenerlo, pero decidí que no, porque mi hermano menor tenía una y vi las agonías que pasaba. A veces yo salía con la moto de él, que recuerdo que tenía que tener un bolso comando, tenía que tener una botella de cerveza con un poco de gasolina, porque aquella motocicleta no sabía cómo se acababa la gasolina, tenía que tener aceite, tenía que tener un par de bujías, porque la Verjovina irritaba muchísimo la bujía y terminaba ensuciándolo, de pronto se acababa, no podía trabajar y te dejaba la moto botada en la calle. No tenía fuerza. Mi hermano, la economía toda se le iba en la moto, y yo dije, yo no estoy para la cuerda esta. Yo, si me voy a gastar dinero de contrabando, me lo gastaré en equipos de audio, y fue lo que hacía. Pero yo además vivía en un primer piso, me podían robar, todo era una agonía, francamente. Mi hermano fue mejorando de la Verjovina, pasó a una meseta, la Raya 2 del año 62 y todo eso, decidí que no. Pero yo soñaba con tener una motocicleta, y sin duda, a pesar de que las alemanas eran el plato fuerte, yo sí recuerdo que, en mi caso personal, yo no sé, yo tenía una inclinación muy grande. Mis preferidas, de haber podido escoger, yo me habría quedado con una Jagua, con las checas. Y así que eso lo haremos en otro momento. Ahora, sin duda, el plato fuerte, a nivel de aprecio, y además se dice que tenían calidad, y yo estaba allá en Cuba, y que en contraste con el resto de lo que es la industria automotriz alemana, que era pésima, o sea, el Robur, el Trabant, el IFA, todo aquello, a pesar de que la MZ estaba bajo la égida de IFA, aparentemente la MZ era un motor, una moto buena. De manera que la MZ llega a Cuba, se introducen las primeras MZ fabricadas en Alemania Oriental en los años 60, es cuando eso ocurre. Yo no sé qué fue lo que pasó. Ya son cosas estas que cuesta trabajo, y con Cuba todo es tan difícil. Pero aparentemente la primera llegada fue aquella cosa que era con los cañeros, que se les entregaba a nivel de premio. Todo esto lo desarmó el guerrillero patético, que aparte de mala gente, criminal, qué tipo tan aburrido, Dios mío. Yo creo que aparte de asesino, lo peor de todo era qué tipo tan acomplejado, qué tipo tan aburrido. Nada más como el Che Guevara. Un tipo nada más que te decía que la frase que estaba, había un lumínico en Cuba que decía ahí, estaba en la calle Línea, que decía, los Estados Unidos son el gran enemigo de la humanidad. ¡Qué disparate tan grande! Pero además, ¡qué idiota! Tú sabes, Estados Unidos, que es la mega de tantas cosas, ponerse en contra de eso. Entonces, este señor, que era tan aburrido, que ni bailaba, que era un tipo pésimo, un tipo trágico, decidió de pronto que lo mejor era para los obreros ver la motocicleta, lo mejor era el papelito, la condecoración y el no sé qué. Entonces, quitó todo esto. El Che Guevara terminó quitando todo esto. Pero, aparentemente, que yo recuerde, las primeras motocicletas que llegan a Cuba llegan con este nivel de premiación a esta gente que estaban cortando caña como unas bestias en el medio del campo ahí, darle la motocicleta. Ahora bien, esto llega. Cuba nunca había tenido la más remota idea de este panorama de motocicletas del mundo comunista. ¿De dónde sale la MZ? La MZ, a ver si me sale el nombre en alemán, es Motorenwerk, que eso debe ser obra motorizada, Schopau, GmbH, que eso significa Sociedad Anónima en alemán. Esta compañía, con este nombre, Sociedad Anónima, que te acabo de decir, ya evidentemente esto no tiene que ver con el comunismo. Quiere decir que la MZ Motorrad, y también después en un momento se llamó Schwarzwerk, naturalmente. Esto tiene que ver con una Alemania que es mucho antes de la época del comunismo, que Sociedad Anónima era por el comunismo, no, de ninguna manera. Y esto es, comienza mucho antes, pero cuando, como Alemania viene a la guerra y se acaba la Segunda Guerra Mundial, y en el año 48 ya entra en la órbita comunista, y en el año 49 es que se establece oficialmente la RDA, pues esta compañía viene a parar bajo la sombrilla, el control comunista de la IFA. Que la IFA lo que significaba era que yo no sé alemán, es Industrie Verband, no sé, Faresobau o algo así, no sé cómo será. Pero esto es lo que significaba IFA, y la MZ viene a parar bajo la IFA, que casi nadie lo sabía. Cuando empezó a entrar en Cuba después, la otra, que era, creo que era la ETZ, el logo de IFA aparecía, pero en la primera camada de las MZ, que yo recuerdo, el logo de IFA no aparecía, y la IFA, que el logo era tres triángulos, no, tres rombos, era el logo de la IFA, era tres rombos, y cuando uno más conoció IFA fue a trabajar aquel camión grande chato, que era muy feo, pero la MZ pertenecía a la IFA. Y esto comienza ya en el año 48, en el año 49. En el año 56, la compañía cambia de nombre y se llamaba FEB, o sea, que esto era todo lo que eran las cosas comunistas, que era VEB, y era Motorwerk, Motorraberg, Sopao, que era el área donde parece que se encontraba, y entonces lo acortan, porque Sopao era con Z, y es que deciden acortar el nombre comercial, le ponen MZ. Ahora bien, en el 62... es que comienza a entrar en Cuba. Yo recuerdo, mi hermano menor llegó a tener la famosa ES, la famosa Raya 2, y había dos cilindradas. Primero había 125 y 150, y esto eran motocicletas que tenían lo que se llamaba tipo asimétrica. Ya para el año 1970, ya esta compañía ya había logrado hacer, había logrado fabricar 1 millón de motocicletas, y primero, la primera que llega a Cuba, que es esta, la Raya 2, que tenía el faro delantero redondo, después deja de entrar, hasta que comienza a entrar a finales de los 60, principios de los 70, esta que era muy bonita, que ya había 150 cc, y ya entró con 250 cc, que es la que decía Trophy Sport, que es la que tenía el faro cuadrado, que era una moto que yo la recuerdo dinámica, bonita, con dos asientos, mucho más chiquita, una moto muy maniobrable, me parece que una moto bonita. Y esto comienza a progresar, y esta fue una moto ya apreciada. La de 150, que era más chiquita, se vendía con una cosa que le decían panderos, que era un par de protección para las rodillas, en la parte delantera, que la hacía un poco más femenina, pero le daba un poco más de belleza. Había quien le gustaba los panderos, había quien no le gustaba con panderos. Yo recuerdo que en Matanzas, particularmente, a lo mejor me escucha, debe tener mi edad ahora, había un joven entonces que le había puesto, había conseguido unas calcomanías con las banderas inglesas, se la puso, y a él le decían en Matanzas el británico. Ojalá el británico, un saludo para el británico, si está ahí, a lo mejor el británico vive en Miami. A lo mejor el británico murió, yo no sé, pero tenía esta moto y era el británico, tenía todas las chiquitas del mundo detrás. Yo no sé si estará casado el británico ahora, pero el británico era un personaje en Matanzas, porque tenía esta MZ de 150, más chiquita, o 125, ¿no? La más chiquita, con estos panderos en esta forma. En esta época entró también en Cuba, entró también la Berlín. La Berlín a mí me gustaba muchísimo. La Berlín también era alemana, porque la Berlín era una motocicleta un poco más femenina, de esta que tiene los pies adentro, con el faro cuadrado. La Berlín yo creo también era MZ, también era MZ. Y claro, como era una moto más femenina, una moto más citadina, más urbana, menos sport, era como el caso de la Checheta, la del año 57, que tenía todo el motor, a diferencia de la otra que tenía el motor descubierto al aire, este tipo de moto que tenía, estaba toda, tenía carrocería, tenía frente, y tenía, entonces, todo el motor estaba cubierto por los costados, la Berlín. La Berlín la querían las mujeres, por supuesto, las muchachas jóvenes. Yo recuerdo, esto es un detalle así al pasar, nuestra querida Carla Barro, que queremos tantísimo, Carla Barro, esta mujer increíble, que era una mujer del mundo de las letras y todo eso. Carla Barro escribía en los años 60, cuando yo era niño, Carla con K. escribía Carla Barro el guión de aquellos folletines que eran Aventuras, Muñequitos, Dindón y Fantásticos. Y ella escribía el guión en Aventuras de una historieta que era, creo que la segunda que venía. Primero comenzaba con Convey el Samurái. ¿A quién se acuerda aquello? La segunda historieta se llamaba Una Familia Cualquiera, que a mí me encantaba. Que yo recuerdo que alguien dijo una vez con roña, dijo que Una Familia Cualquiera nada, Una Familia Burguesa. Y esta familia, Una Familia Cualquiera, el argumento lo que pintaba era una familia habanera que tenía un par de hijas que se llamaban Laura y Trini, que eran un par de chiquitas pepillas las dos, y la familia vivía en el Vedado, y era claro, parecía, pero ese mundo existía. Era una familia habanera en los años 60 que vivía en el Vedado con un apartamento tremendo y qué sé yo. Y claro, tenía todo, ahí no había en el argumento ese que tenía, muy pocas cosas eran de corte político o ninguna. Y había una que sí, de alguna manera, hubo un argumento, ¿quién se acuerda? Yo no puedo ser, me cae angustia, me cae asfixia. Yo no puedo ser el único que se acuerda de esto. Para ti que te estoy hablando, que me estás escuchando en Cuba ahí, tú tienes que acordarte de esto, alguien que me lo escriba a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, de estas cuatro publicaciones que se llamaban Ediciones en Colores. Y a ver quién se acuerda de esto, de Una Familia Cualquiera. Y recuerdo que en uno de los episodios de Una Familia Cualquiera, que llegó a tener, pero tenía swing, tenía cierto matiz político, pero aún así se le veía que no quería tenerlo, que era el hecho, porque también era mundial, el hecho de la llamada liberalización de la mujer, en que la mujer comenzaba a participar con el mundo libre, estaba más conectado con el mundo libre europeo que con la cosa comunista de Cuba. Y ocurre que ahí sale que había hombres machistas que no querían la presencia de la mujer, y Laura y Trini, este par de muchachitas que se ponían pantalones y qué sé yo, y jeans y todo eso, eran muy pepillas ellas dos. Nada, lo que querían eran chicas universitarias, querían tener un empleo, y era esa batalla que la mujer comenzó a tener más exposición, pero el argumento aún no era tan político. Y ocurre que lo importante es que Laura se llega a la casa diciéndole a la madre y el padre, que era un padre, persona que estaba en sus 40 o en sus 50 años, diciéndole que iba a tener una moto. Y la madre y el padre pusieron el grito en el cielo: ¿cómo una moto? El padre dijo: ¡una moto! Y yo recuerdo que el padre decía así con el dedo, decía: ¡una moto! Decía el padre: ¡una moto! Jamás transigiré. Yo tengo que hablar eso con Carla Barro, con la cual tengo contacto aquí en Miami a cada rato, a ver si está ella misma que escribió esto, a lo mejor quizás no se acuerde. Y yo recuerdo que la portada, siempre la portada de esto de Aventuras, tenía siempre en la portada pues la historieta, lo que tenía la historieta más, que tenía la narrativa más interesante. Una vez tenía a Sherlock Holmes, una vez tenía a Convey el Samurái, una vez tenía a Wabai, a Qualón, que lo dibujaba Newton Estapé, que era tremendo, y también el guionista, tremendo guionista y tremendo dibujante de Cuba. Ahí, en ese caso, la portada era la portada que la dibujaban este par de dibujantes espectaculares, que eran Domingo García y Felipe García. Felgar firmaba él, y Domingo García eran los dibujantes de Una Familia Cualquiera. Y lo que estaba en la portada era Laura en la rampa, en la esquina de 23 y L. Qué pintadito, qué bonito, qué bien dibujado. Tenía a Laura con su hermana Trini detrás, un par de muchachonas bonitas. Trini tenía el cabello corto y Laura tenía el cabello largo, en pantalones las dos. Que ella también era un poco, en el época era un poco así, pues muy moderno, muy pepillo, y ella estaba sentada en su moto Berlín, lo que tenía era una moto Berlín. He dado toda esta vuelta para hablarte de la moto Berlín, que también fue muy querida, y posteriormente después, cuando viene ya, la moto va evolucionando, entra después el modelo, el TS, que era el 250, nuestro querido amigo Salvador, que está aquí en Radio y Televisión Martí. Salvador tenía en la época para hablar, tenía una TS, y después entró el modelo este con el tanque, con una forma mucho más bonita, que era más apreciado, que fuera más poderosa de todas, que era el ETZ, y que fuera más querida. Estas eran las motos, estas alemanas, que fueron los más importantes que se vendieron en Cuba, que se conseguían, bueno, no sé ni cómo. Ocurre que aquí hay un acento interesante, que comenzó en el año 79 aquel plan de aquel arreglo a través del CAME, en que los países estos de Europa del Este, que ya comenzaban a tener mano de obra obrera, contactaron a Cuba para que le mandaran jóvenes para que trabajaran como obreros. Imagínate, los muchachos jóvenes, con tal de salir de Cuba, muchos, a mí me tocaron a la puerta para hacerlo, pero había que ser de los J6, yo no era de los J6, yo tampoco quería, yo tenía mi carrera en San Alejandro, estaba haciendo mi carrera, mi servicio social en Oriente, a mí no me interesaba tampoco tanto. Y era irme como obrero, yo no quería eso, yo quería otra onda para mí, finalmente otra cosa para mí. Pero tuve amigos que fueron, y aquí pasó que todos estos muchachos que se fueron a Alemania, que se fueron a Hungría, que se fueron a Checoslovaquia, lo que sea, que se sacrificaban muchísimo con el poco dinero que le pagaban y el afán era, les dejaron. Les permitieron con mucha batalla que trajeran motos, y ahí hubo una segunda ola importante en esta narrativa mía de entrada de motos alemanas y checas, Jaguar sobre todo, y modelos la TS y la ETZ, comenzando en el 79. En el 79 no pasó, porque el 79 fue el primer año en que ellos fueron, tuvo que pasar como 2 años o 3, porque el plan era como 3 años o 4, y los detalles, al cobrado mucho de ustedes que me está escuchando, que estuvo en ese plan de intercambio, y tenían que esperar para reunir dinero para entonces regresar a Cuba con la moto. ¿Qué pasó? Muchos de ellos le sorprenden el 89, porque el plan duró, le sorprenden el 89 de la caída del muro de Berlín, y muchos de ellos lograron traer algunas motos capitalistas cuando se cae el muro. Pero ahí hubo una entrada, hubo una especie de reanimación otra vez ahí de la presencia de las motos alemanas y checas en Cuba, pero estamos tocando especialmente las alemanas, y ahí fue que entraron más TS, entraron más ETZ, que además la historia aquella que no había traspaso y todo el trajín aquel. Así que este es el abordaje que tuve para ti aquí hoy, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, de abordar la presencia de las motos alemanas como parte de mi narrativa, de que ahora en este año 2019, hace ahora 30 años de la caída del muro de Berlín, y sobre todo que estas marcas de motocicletas que te conté no lograron hacer el crossover. MZ se llegó a vender en Canadá. MZ se llegó a vender en Inglaterra en la época del comunismo. Había una pequeña operación. Hay una película inglesa que es una comedia de un señor mayor viejito que se gana la lotería, y cuando se gana la lotería se muere. Y un amigo, él que era un viejito, en esta comedia inglesa tiene una MZ. Yo recuerdo que digo, mira una MZ, cuando la película la ve aquí en Estados Unidos. Y hubo esta entrada, pero básicamente estas motos, cuando llega el comunismo se cae, la MZ trató de fabricar un poco más y llegó como al 90, 91 por ahí, pero qué va, no hubo manera de que la industria automotriz alemana en general hiciese el crossover al mundo capitalista. Toda murió, murió Robur, murió IFA, el Trabant, ni qué te cuento. El Trabant tuvo un momento de transición en que empezaron a poner el motor de Volkswagen, pero qué va, el Trabant murió también, el Barbon murió, y lo mejor, yo creo que la joya de la corona de la industria automotriz alemana, yo creo que eran justamente las motocicletas, la MZ. Era, yo creo que era lo mejor, y ni siquiera la MZ logró hacer la transferencia, el crossover al mundo libre y la tecnología pues contemporánea. Para salir de aquí, de esta narrativa hoy, lo que tenemos ahora es Billy Joel, esta canción que se llama You May Be Right, del disco que se llama Glass Houses, del año 79, mira tú qué casualidad, año 80, ¿o no? ¿Glass Houses de cuándo es? Glass Houses del año 80. Ajá, del año 80 Glass Houses. Y ocurre que él menciona aquí en la letra, yo estaba manejando mi motocicleta en Los Ángeles, en LA, dice la letra de la canción. Y por otro lado, hay que recordar que Billy Joel, que es un fanático de las motocicletas, lo sigue siendo, tiene una colección tremenda, tiene incluso una moto que a mí me gusta mucho, que es la Royal Enfield. Y Billy Joel tuvo en el año 81, tuvo 82, tuvo este 82, tuvo este accidente en abril con su motocicleta que casi le cuesta la vida, una señora se llevó una luz roja y por poco lo mata. Pero Billy Joel es uno de los músicos, como Billy Idol, hay tres, un grupo de músicos, y casi todos han tenido accidentes. También en Aerosmith, también pues Steve Tyler también es motociclista, y hay muchos de ellos que son motociclistas. El rock and roll, las motocicletas se llevan muy bien. Así que ahí que tú estás ahora en el malecón de La Habana, quiero que todo el mundo se sienta incluido, la gente de Santiago de Cuba, vayamos todo el mundo, pero no sé, yo tengo mis ensoñaciones, que será que lo vi el otro día en el barco, el malecón de La Habana, con tu motocicleta, acaso con tu TZ, con tu TS, con tu ETZ, Viñoles que tenía Mink, dice la gente, que es Minsk. Pero la gente decía, yo tengo un Minsk. Las Minsk tuvieron la cualidad que casi todo el mundo las MTcitó. ¿Cómo es? Es decir, las convirtió en MZ. Le fueron poniendo motor y tanque y todo eso. Señores, gracias por la sintonía. Ahí está Billy Joel ahora con You May Be Right. Y dice que rompiendo cristales, montando su motocicleta en LA. Gracias y bye bye.
Noticias en tu móvil, Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil, Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Si usted se toma un vino cuya botella cuesta $20, puede ser que le guste. Si toma uno que cuesta $100, puede que le guste más. Y suponga que está tomando un vino mejor. Tal vez no se equivoca. Ahora, si la botella cuesta $200, quizás imagina que después de esa experiencia no hay nada más. Sin embargo, los vinos más caros del mundo escapan al alcance de la mayoría de los bolsillos y encima hacen noticia. He aquí la lista de las 5 botellas más caras del mundo. Eso sí, son exclusivas por determinadas circunstancias. En quinto lugar está una Schwarz Hayseek de 1907. Fue vendida por $275,000. El último zar de Rusia, Nicolás II, encargó en 1916 este excelente champán. Pero el cargamento nunca llegó, porque el barco que lo portaba se hundió a consecuencia del disparo de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. La botella fue hallada junto con los restos del barco en el año 1997. En cuarto lugar está una Cheval Blanc Imperial de 1947, vendida por $305,000 en el año 2010. La venta ocurrió en la sala de subastas Christie's en Ginebra. La botella de 6 litros la adquirió un comprador anónimo. En tercer lugar está un Chateau Mouton Rothschild de 1945, vendida por $310,000. La etiqueta indica la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al segundo lugar. Se trata de una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon de 1992, y pagaron por ella $500,000, o sea, $500,000. Se vendió en subasta benéfica en el año 2000. Se trata de un vino de California. Pero llegó el primer lugar y está reservado para una botella Romani County de 1945, vendida nada más y nada menos en $558,000 en una subasta de Nueva York en 2018. Su origen es del viñedo de Borgoña, una región vinícola de Francia. Nada que para estos precios hay que ser un buen amante de lo raro y lo exquisito y que el bolsillo lo acompañe, porque si no, terminamos como empezamos, por una de $20. Oh, cuidado.